Arcoiris.
Arcoiris.
Arcoiris. Arcoiris. Con Avapace, Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
Muy buenas, ya estamos aquí de nuevo en Arcoiris, repletos como siempre de energía, de colores y dándoos como siempre el paso al fin de semana. Vamos, que somos un regalazo. Están aquí parte de nuestros pintores favoritos, nuestros colaboradores semanales. Hola Manolo, Nacho.
Hola.
Hola.
¿Cómo estáis?
Muy buenos días. Buenos días, Mar.
Buenos días.
Tenemos también a Sonia y a Tarsila. Buenos días a todos. Y a los mandos de haciendo esta mezcla hoy tenemos a Álvaro. Nuestra querida Sari ha salido disparada y tenemos a Álvaro a los mandos técnicos. Un saludo para él también. Y nada, hoy traemos una sección, la de capacitados, donde siempre os traemos personas interesantes que hacen cosas importantes en la vida.
Muy interesante.
Muy interesante. Y entrevistaremos a una persona realmente extraordinaria y más que capacitada. Tendremos el placer de contar con la presencia de don Javier Palao, decano de la Facultad de Derecho, entre otras tantas cosas más, incluida una sorpresa que desvelaremos. Y nada, en breve lo conoceréis y tendréis el gusto de conocerlo. Así que, por derecho y con justicia, en 3, 2, 1, comienza Arcoiris.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arcoiris.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Esto es como estamos en esa franja. Buenos días, buenas tardes.
Buenos días.
Como avanzamos, una vez más tenemos el placer de tener un invitado de lujo, al cual me gustaría agradecer de antemano el esfuerzo por haber encontrado un hueco en su apretada agenda y la predisposición y cariño con la que ha colaborado con nosotros. Muchas gracias y bienvenido, Javier.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y nada, sin más, ¿quién nos acompaña hoy? Mar.
Pues hoy, como bien dices, tenemos el placer de contar con nosotros al decano de la Facultad de Derecho, don Javier Palao. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco Javier Palao Gil es licenciado y doctor en Derecho en la Universidad de Valencia, donde también se licenció en Geografía e Historia. Además de decano, es miembro del Instituto de Derechos Humanos y del Centro de Estudios sobre Historia de las Universidades. Formo parte de la Comisión de Codificación Civil Valenciana y es miembro también de la Asociación de Juristas Valencianos, con la que ha iniciado una campaña en defensa de la potestad de la Generalitat para legislar en materia de derecho civil. Sus líneas de investigación se centran en la tradición jurídica y en las doctrinas políticas de la Edad Moderna. Todo este currículum es muy bueno, pero como dijo Rafa anteriormente, al final desvelaremos un gran secreto. Bienvenidos.
Bienvenido, un placer tenerte aquí, Javier.
Pues nada, un placer para mí estar aquí, la verdad.
Con todo este currículum no sabríamos por dónde empezar.
Nah, yo creo que es un currículum, bueno, pues que son muchos años. O sea, el otro día estaba calculando y es que ya nos acercamos a los 30 años de ejercicio profesional. Ahí, por poco que hagas, vas acumulando y vas haciendo cosas. Y si tienes amigos y tienes proyectos en común, pues acabas en el zurrón, acabas llevando muchas cosas.
Ahora nos irás contando poco a poco. Nuestros entrevistadores de lujo tienen ya la primera pregunta para lanzarte.
Sí. ¿Qué te llevó a dedicarte a hacerte de abogacía y luego la docencia?
Muy bien.
¡Qué gran pregunta! ¿Cómo nació esa vocación, Javier?
Pues a lo mejor más que vocación es equivocación. Yo siempre he tenido alma de historiador y quería estudiar historia, y cuando se lo planteé a mis padres me dijeron que hiciera una carrera de provecho. En mi familia siempre se estudian cosas muy concretas y entonces al final pues había una tradición de juristas, estudié derecho y la verdad es que a mí siempre me ha gustado la docencia. He sido monitor scout, he hecho miles de cursos de formación. Y cuando acabé Derecho pude hacer mi carrera favorita, que era Historia, la hice a continuación, y tuve la suerte de encontrar una beca y luego una plaza de profesor en la Facultad de Derecho. Y pude dedicarme pues a la Historia del Derecho, que une esas dos vocaciones o esas dos dedicaciones. Y esa es la causa. Yo al principio no quería estudiar Derecho.
¡Qué bonito! Yo pensaba que era como esto poético que dicen en las películas. Yo quería cambiar el mundo desde el...
Y a veces el mundo te cambia a ti.
¿Qué es más complicado? ¿Estar en una...
¿En un juicio?
¿En un juicio o en una cárcel con Con alumnos.
O en una clase con alumnos. Pues otro preguntón. ¿Qué es más complicado, enfrentarse a la situación de un juicio, a un aula repleta de adolescentes o de estudiantes con ávidos de aprender?
Pues cuando éramos más jóvenes, y me refiero a mi clase, por ejemplo, pues era más difícil enfrentarse a un juicio. Yo creo que hoy día es más difícil enfrentarse a una clase, porque han pasado muchos años, hay mucha diferencia de edad, los chavales y las chicas hoy día piensan de otra manera y se portan de otra manera, y cuesta más encajar. Así que hoy día llegas a una sala de juicios y su señoría no te da ningún miedo, pero entras en una clase con 50 y con los móviles y las tablets y tal, y da más miedo.
Necesitas estar bien formado en derecho para llevar un aula hoy en día, ¿no?
En derecho y en gestión y en muchas cosas.
Adelante, Manolo, con la siguiente pregunta.
¿Qué nos podrías aportar respecto al derecho y a la discapacidad?
Pues mira, esa es una buena pregunta porque tiene una relación directa. El derecho, nosotros siempre hemos pensado que debe ser un instrumento que tengan las personas con diversidad funcional o con distintas capacidades, pues para igualarse en todos los aspectos con el resto de la sociedad. Y de hecho en la facultad pues hay un grupo de gente que trabaja, sobre todo desde derecho civil, por este tipo de cosas, para evitar que se produzcan discriminaciones, maltratos, diferencias y, en fin, todo este tipo de cosas que no queremos que se produzcan porque no son deseables.
¿Se da como alguna asignatura o como algún tipo de... ¿En qué línea se trabaja este aspecto?
Pues la verdad es que no se da porque derecho es una carrera muy tradicional, muy antigua. En la facultad lleva 5 siglos explicándose e introducir aspectos nuevos cuesta. Es más sencillo en la Facultad de Ciencias Sociales, que son los vecinos de al lado, y entonces ellos sí que tienen pues algunos grados y algunos estudios donde es bastante sencillo. Sí que es verdad que hay muchas asignaturas que contemplan dentro de sus lecciones o de sus elementos cuestiones relacionadas con la discapacidad. Y hoy día, desde luego, hay una sensibilidad mucho mayor que hace 15, 20 o 30 años.
Nosotros tendemos mucha... Al principio nos asombraba en este mundo de la diversidad funcional cuando teníamos que poner las quejas, las reclamaciones, investigar sobre los derechos que teníamos. Es costoso, nuestro día a día es costoso. Y hasta que no estás dentro no lo sabes.
Es un país también que está poco familiarizado con estas cosas. Cuando tú viajas por Europa, por ejemplo... pues los derechos de las personas con discapacidad están reconocidos y además lo ves prácticamente allá donde vas. Aquí cuesta mucho y nosotros seguimos poniendo quejas. Que os cuente Nacho luego el problema que tuvo el otro día con el tren, que tuvo que esperar 2 horas a que llegara un tren adaptado. Pues hemos puesto una queja y lo vamos a llevar hasta el Consejo de Renfe. O sea que quejas, protestas, observaciones, siempre.
Y eso es... A pequeña escala, porque antes nos comentabas, hemos tenido ahí el placer de compartir un ratillo contigo, nos comentabas ya aspectos a nivel de incapacitaciones, ¿no? Donde pierdes el derecho a voto, donde pierdes el derecho a ciertas adquisiciones, a, ¿no? Que esos niveles ya ni te cuento a...
Sí, eso nos ha costado mucho explicarlo, porque es verdad que las personas pues con una capacidad diferente hay cosas que no pueden hacer. Y hay cosas que pueden ser importantes, pues como decidir si vendes una propiedad muy grande, un piso, una cosa así. Pero cuando antiguamente, hoy día ya no pasa porque creo que los jueces y los fiscales han entrado en una dinámica de entender este tipo de cosas, pero antiguamente tú acudías al juzgado para pedir una limitación de capacidad, es decir, que no puede hacer esto, sobre todo relacionado con las cosas económicas, y a veces te ibas con una sentencia que te dejaba prácticamente con las manos atadas para todo. Entonces... Ese es un elemento, quiere decir que nosotros decíamos que se producía la muerte civil de la persona porque no podía hacer nada, ni votar, ni manifestarse, no podía hacer prácticamente nada. Y eso son décadas de trabajo de hablar con los jueces, hablar con los fiscales, cambiar los manuales de derecho civil, explicarlo a los alumnos, y es una tarea muy larga. Pero antiguamente el mismo derecho maniataba a las personas con discapacidad y las dejaba que no podían hacer cosas.
Interesante. Y Javier, para una persona con discapacidad que quisiera recurrir a un tipo de asesoramiento legal en estos aspectos, ¿dónde podría recurrir hoy en día? ¿A un abogado? ¿Hay algún punto de información? ¿Algún sitio donde pudieran...?
Pues depende de lo que quiera. Abogados especializados en este tipo de campos no hay muchos en Valencia. Y bueno, pues por ejemplo, por ser una persona conocida, pues Mónica Oltra, que es la vicepresidenta del Consell, pues una persona que conoce bien esta materia, ¿no? que está familiarizada. Nosotros solemos siempre referir al CERMI. El CERMI, que es un poco el colectivo que representa todas las entidades relacionadas con la discapacidad, pues tiene un servicio de asesoría jurídica y cuando hay un problema de este tipo, o te lo resuelven ellos, o te encauzan hacia donde puede ser. En fin, por supuesto, la Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo, todo este tipo de instituciones también, cuando se produce un problema concreto, pues te echan una mano a la hora de resolverlo.
Qué interesante, pues ahí queda recogido.
Permítame que me destape. Aquí, yo es que he tenido un accidente. Como bien se ve. Y quería ver por dónde tirar.
O sea, tú lo que quieres es contratar a un abogado, Manolo. O sea, entramos directamente aprovechando la situación del invitado. Sí, luego que nos pase unas tarjetas y fuera de onda.
Eso me está
nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores aprovechan el filón aquí para explotar a los invitados.
La verdad que Quique, tú lo conoces.
Sí.
Tuvo un rifirrafe.
Un rifirrafe.
Sí. Y ha necesitado de un abogado.
No.
¿Uy? Venga, acaba la historia. ¿Y qué?
Ha tenido que llamar a la policía y la policía no le hice caso.
Bueno, pero eso con un buen abogado y con asesoramiento.
Javier, yo tendría una pregunta sobre la incapacitación también. A ver, cuando una persona está incapacitada totalmente por la familia, pero la persona quiere tomar decisiones en su vida, pero no puede porque la familia es la que le la ha incapacitado, en ese caso, esa persona, que cómo podría, es que ahí estoy un poco perdida, porque claro, la persona sí que quiere decidir ciertas cosas, pero no puede. Entonces, pues, en ese caso, la familia es la que decide todo, y entonces no.
Pues me planteas una cuestión legal compleja, porque si ya está incapacitada,
claro,
quienes han de tomar las decisiones o quienes han de actuar, pues es la familia, evidentemente, que es la que ha recibido por parte de un juez la autorización para obrar en sustitución de esa persona. Vamos a ver, es lo que me cuentas es muy raro. Normalmente la familia cuando incapacita parcialmente una persona o la incapacita totalmente es porque entiende que la persona es un mecanismo de defensa. A veces lo entendemos mal, también porque hemos formado mal a las familias,
sí, es que
o porque
sí
tienen un concepto tradicional de cómo se han de hacer las cosas.
Mm.
Entonces nosotros quizá tenemos una mentalidad más moderna de potenciar las capacidades de las personas que tienen, pues es una diversidad funcional, pero no todo el mundo piensa igual. Entonces hay mucha gente con la que hablar y dice que mi manera de protegerlo es incapacitarlo. Entonces tú tienes que explicarle, hay otras maneras de proteger a la persona.
Claro.
Cuando una persona tiene una incapacitación total, su capacidad de obrar es muy limitada, al menos en derecho. Lo que puede hacer, pues es, mi recomendación sería razonar con la familia.
Ya, un poco difícil, pero bueno.
Poco difícil, sí. Es que eso que me planteas, ahí hay poco margen de maniobra.
Se encuentra, a veces nos encontramos con un choque de voluntades y de deseos. El deseo de la familia con el deseo de la persona. Y a veces son diferentes realidades, quizá por lo que bien comentas de educación en este tiempo, de cambios en la sociedad, en la actualidad.
También es que la discapacidad ha salido a la calle hace muy poco tiempo. O sea, yo siempre cuento en la familia Pascual Duarte, Camilo José Cela cuenta, en la familia Pascual Duarte hay una persona con una discapacidad severa y lo dejan en casa, arrastrándose por el suelo, porque sacarlo a la calle era manifestar una especie de mancha social. Entonces, hoy día estamos empezando a salir a la calle. De ahí a que la gente vea la discapacidad como algo normal, todavía queda mucho trecho. Entonces, la primera reacción de las personas es sobreproteger, en vez de pensar, oye, ¿qué partido podemos sacar? ¿O qué cosas se pueden hacer con una persona como esta? Y preguntarle directamente. Que hable mal o que tenga una disartria, una incapacidad para comunicarse, no quiere decir que sea tonto o que no sepa lo que quiere. Claro que lo saben, por supuesto.
Qué interesante. ¿Vale? Pues al hilo de lo que nos comenta Javier, de los choques de voluntades o de los dilemas morales, ¿qué te supondría o qué le puede suponer a un abogado defender o llevar un caso en el que siente que su defendido es culpable o que para el propio abogado es moralmente indefendible?
Pues es un dilema moral, evidentemente. Cuando has de defender a una persona que te conste fehacientemente que es culpable, ahí sobre todo lo que predomina es el derecho a la defensa. Quiere decir que para los abogados es una cuestión fundamental. Entonces tú has de defender a tu cliente, y aunque puedas tener un conocimiento, puedas pensar que es culpable, pues tú al fin y al cabo estás llevando adelante un derecho fundamental, que es el de tu cliente. Entonces no hay otra. Yo, este tipo de dilemas no suele producirse en la profesión. Es decir, que el abogado es un gran profesional y en ese sentido sabe que está defendiendo los intereses y los derechos de una persona y nunca se arredra. Sí que es verdad que en algún caso se puede producir un dilema muy fuerte y hemos visto en la tele en algún caso un abogado que abandona un caso, pero no es lo habitual.
Luego existe también un código deontológico también y todas estas cosas, ¿no? Para salvaguardar también tanto al propio abogado y al cliente, ¿no? ¿Es así? ¿O?
Es un código ético, el código deontológico, y es muy importante en la profesión. De hecho, hay un examen de acceso a la profesión de abogado que organiza el Ministerio todos los años, y una de las partes centrales del examen es la deontología, cómo te has de comportar cuando un compañero te pasa un caso, cómo te has de comportar cuando a ti te consta que un compañero, por ejemplo, lleva adelante una mala praxis profesional o está haciendo una cosa que no debe hacer o tienes constancia de que hay algo que no funciona como debe, en fin, todo este tipo de cosas, cómo debes cobrar tu minuta, cómo debes comportarte con los clientes. Esto para un abogado es fundamental.
Y si sabes que es culpable, ¿Qué tratas de hacer? ¿Minimizar no lo sé, desde pura ignorancia?
No. Tú lo defiendes con la misma vehemencia y con la misma convicción que si no lo supieras. O sea, tú sabes que él tiene derecho a la defensa y tienes que plantear... A ver, la convicción absoluta de que es culpable, eso se da muy poquitas veces. Tú muchas veces encuentras elementos o datos que te dicen... Esto no ha sido así, porque no solo hablamos de casos penales, hablamos también de un cheque que a lo mejor no se ha pagado, que se ha cobrado mal, o un vecino que ha hecho alguna cosa que no es conveniente, o una persona que ha hecho una obra que no tocaba, y son ilícitos, podríamos decir, o choques de materia civil o de materia administrativa, y entonces los casos en derecho son muy complejos, entonces hay muchas veces que tú ves, bueno, y esto no acaba de estar claro. Y entonces a eso te coges a la hora de presentar la defensa. Siempre hay defensa, salvo los casos que decimos inflagrante delito, que te pillan, estás robando algo y de repente te encuentras dos policías a los lados diciendo ¿qué? Cogiendo cosas ajenas. Entonces en esos casos la defensa es muy complicada y lo normal es que se llegue a un acuerdo, pero salvo esos casos lo normal es que siempre haya líneas de defensa.
Qué bien explicado. Yo creo que cómo se nota ahí la parte de la docencia.
Sí.
¿No, Manolo?
Pues sí, señor. Yo pienso que es demasiado.
Esto nos lleva a la rabiosa actualidad, donde hay un auge de cuestionamiento de la justicia ante la repercusión de varios casos mediáticos. ¿Qué opinas, de esta mediatización donde todo el mundo opina? Y respecto a que se cuestione también que la justicia no es igual para todos.
A ver, el derecho es una cosa muy práctica. Es decir, cuando pues ahora pues Nacho, Manolo plantea, no, tengo un problema y quiero un abogado, pues el abogado es como el médico, tengo un problema y lo resuelve. Entonces, todo lo relacionado con la justicia tiene una repercusión social indudable. Entonces, es normal que el derecho es una cosa que se aplica en la sociedad y que lo normal es que la sociedad reaccione cuando ve que la aplicación de una norma pues produce una sensación de extrañeza, ¿no? Como ha podido pasar pues, recientemente con la famosa sentencia de la manada. Sí. Los jueces aplican un criterio técnico, pero el resultado no es del agrado, la sociedad no entiende cómo se ha llegado a ese resultado. Ahí son las dos cosas. La sociedad tiene derecho a cuestionar el por qué ha pasado eso. Y los jueces tienen derecho a explicar cómo se ha llegado a ese resultado, porque los jueces y los abogados que intervienen en los procedimientos son gente muy técnica. Y la ley tiene una parte muy técnica. O sea, para saber interpretar la ley hay que estudiar derecho, evidentemente. De la misma manera que para diagnosticar una enfermedad, pues hay que estudiar medicina. Entonces aquí hay dos niveles. El nivel social, podríamos decir, del amateur, ¿no? Del que ve desde fuera el derecho. Y luego está el nivel profesional, que es un nivel muy cualificado. Entonces, unir esas dos cosas, pues a veces, como en estos casos mediáticos, cuesta. Yo no diría que la justicia está mediatizada o que la justicia tiene sus problemas, evidentemente. Hoy en la facultad empezábamos a las 9:30 un congreso precisamente sobre la falta de recursos que tiene la justicia. Muy poquitos jueces, muy pocos empleados y muy poco dinero. Y con eso hay que resolver miles y miles y miles de casos de lo más variado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y luego, pues, como en un partido de fútbol, a veces, que en los juicios a veces ganas y a veces pierdes, y cuando pierdes, pues no nos sienta bien, ¿no?
Y ya cambiando de radicalmente, bueno, radicalmente, ¿no? Seguimos en el derecho, pero Nacho te va a hacer una pregunta interesante.
Un caso te digo que te había gustado defender.
Muy bien, Nacho. Ahí, así te la lanza, como en un juicio ahí. Un caso histórico que dijeras, guau, este me hubiera encantado a mí.
Pues me hubiera encantado defender el caso de aquella mujer negra que por primera vez subió a un autobús, no recuerdo si era en Luisiana o en Mississippi, y se sentó en los asientos reservados a los blancos, ya no recuerdo si fue en Jackson o dónde fue, en qué ciudad, y bueno, pues se sentó en unos asientos que estaban reservados a la población blanca y bueno, pues la hicieron al final bajar del autobús y le presentaron un pleito. Pues me hubiera gustado defender ese pleito, evidentemente. Vaya. Entre otros muchos, ¿eh?
Se me han puesto los pelos de punta. Yo creo que es un caso maravilloso y que cambió gran parte de la historia. Fue un hecho, vamos, histórico. ¡Qué preguntón, Nacho! ¡Qué preguntón!
¿Ves qué somos?
Bueno, pues nos encanta todo lo que nos has contado. Pero ahora tenemos una pregunta estrella que no podemos dejar pasar
No.
¿Qué se siente o cómo es ser el padre de Nacho?
Pues es muy complicado, ¿eh? Porque ya habéis visto que Nacho es una persona muy especial. Es la típica persona que si tú la ves de fuera, pues te da la impresión de que es una persona pues con una gran discapacidad. Pero que luego cuando la conoces en profundidad, y yo como soy su padre, pues lo conozco en profundidad, pues una persona que es capaz de hacer muchísimas cosas y que no para quieta y que, como hablábamos antes, pues improvisa y la lía parda cuando puede y se enfada y promueve cosas y hace planes, en fin, es una persona plena con una limitación física evidente, pero que no le permite pues ser una persona como nosotros, evidentemente.
Es un crack. Nosotros sí. Hemos de decir que hemos hecho un fichaje que vamos. Y, también decir que hoy está muy callado.
Hoy se le oye poco.
Yo creo que la presencia del invitado...
le corta las alas.
Y ahora ya podemos hablarlo abiertamente. Sí, ¿eh? Javier, además de toda esta maravilla de currículum y de cosas que nos ha contado, es el padre de nuestro colaborador Nacho.
Sí.
Y Nacho, ¿qué se siente al tener hoy a tu padre en la radio?
Un poco más nervioso que en todos estos años que llevo aquí en la radio.
¿Y te ha hecho ilusión que viniera?
Me ha hecho mucha ilusión. Ahora estoy totalmente sudando.
y así sin guión, ¿le quieres lanzar una pregunta a tu padre? ¿Así? ¿Alguna que tú quieras de manera improvisada ya a lo loco?
No.
Miedo me da, ¿eh?
Venga, va, Nacho, no. Anímate. No.
Si te va a subir la paga, si... No sé.
Yo me acuerdo una que... Yo estoy alucinando que un día me pasó contigo o con Manu. Mejor con Manu. ¿Te acuerdas el fin de semana pasado que me pasó? ¿Lo puedo contar?
Claro, cuéntalo.
Venga, adelante. ¿Qué te pasó, Nacho?
Que me quedé pasó unos tranvías y no podía subir yo. Entonces, eso me puso nerviosísimo.
¿Te sentiste mal?
Sí.
Por eso.
Sí.
¿Y cómo actuaste, Nacho? ¿Qué hicisteis? Como ha mencionado tu padre que habéis hecho algún trámite, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
¿Y qué reclamarías tú?
Que ponga metros más adaptados.
Y que la gente no es consciente de la dificultad que es para vosotros, en este caso, desplazaros, o un hecho tan básico como a veces como para ir a comprar y que haya un coche aparcado en la plaza de discapacitados y tengamos que dar 7 vueltas andando para... Pues sí, conciencia, ¿no? Concienciación social.
Concienciación social.
Pues nada, Javier, estamos llegando ya al final. Ha sido un placer tenerte. Estaríamos horas aquí preguntándote e investigando y vamos, ha sido un verdadero placer.
Pues nada, más placer ha sido para mí. O sea que yo estoy a vuestra disposición para cuando queráis, un plan más informal si queréis, y para venir aquí por las veces que estiméis conveniente y hablar de esa relación entre derecho, discapacidad. En la facultad también explicamos ciencias políticas y lo que son políticas públicas de promoción de los derechos de personas con discapacidad. Explicamos muchas cosas y la verdad es que con gente muy formada, muy trabajadora, y es una cuestión que allí no te diría que está flor de piel, pero evidentemente es una cosa que se siente, ¿no? Como...
Bueno, pues tomamos ahí la propuesta. Igual nos pasamos... Lo anotamos en la agenda. Ahora, eso sí, Manolo es muy de almorzar. Podemos ir un día a pasarnos por la facultad.
Allí, si además me avisáis, yo hablo con la gente de la cafetería y hacemos un almuerzo valenciano con papes, cacaos, tramusos y lo que sea.
Madre mía, Manolo.
Manolo va
se le han abierto los ojos. Se le han abierto los ojos.
Yo la verdad que voy a ser una... ¿Tú sabes qué come mi padre al llegar? ¿Qué va a comer? Papas, atramuses, aceitunas, todo.
Un aperitivo valenciano.
Aquí se va desvelando. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque pueden salir muchas cosas. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Un placer, de verdad. Un placer. Gracias, Manolo, Mar, Sonia, Tarsila, don Ignacio. Gracias.
Encantado de conoceros.
Muchas gracias, Javier.
Y gracias a vosotros, por supuesto.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Y nada, pues solo nos queda despedirnos, desearos que tengáis un buen fin de semana repleto de colores y de buenas sensaciones. Y como sabemos que nos vais a echar de menos, pues os recordamos que nos podéis escuchar todos los viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio y en la 102.5 de la FM si te encuentras en Valencia. Si por lo que no sea no os habéis podido escucharnos, que fliparía mucho que no nos hayáis escuchado, pero bueno, si no habéis podido y podéis volver a oírnos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en programas, donde desde ahí os podéis descargar el Quemar.
Podcast.
El podcast. Y el también podcast. Podéis seguirnos en Twitter, @arcoiris_rtvupv102.5. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao, chao.
Adiós.